Bienvenidos a todos del grupo Headnet a una nueva charla de Telesemana. Estamos en el día de hoy intentando cubrir lo que sería el tema de Wi-Fi, no el Wi-Fi en sí mismo, el Wi-Fi doméstico, sino el Wi-Fi que estaría más orientado a lo que sería el sector de las telecomunicaciones y ver un poco cómo está el tema, tener un poco una actualización por parte de dos personas que están todo el día trabajando con la tecnología, como son, como veis en el grupo, en el muro del grupo os he puesto ahí y por los mails que habéis estado recibiendo, sería Borja Osorio, que sería el gerente de ventas globales de Wi-Fi de FON, que es un operador que debéis conocer porque se dedica al tema de community Wi-Fi y tiene acuerdos con muchos operadores alrededor del mundo para ofrecer este tipo de acceso a los usuarios de FON y a los usuarios del operador con el que llega a un acuerdo. Y con Tiago Rodríguez, que lo conocéis muy bien porque es director de programas del Wireless Broadband Alliance, que ha estado en muchos webinars de Telesemana y en muchas entrevistas de vídeo. Y evidentemente, si habéis estado siguiendo Telesemana, pues conoceréis a Tiago perfectamente por muchas de las actividades en las que ha participado con nosotros. Con ellos vamos a estar hablando, como decía, del tema de Wi-Fi, varios aspectos del desarrollo de esta tecnología en el sector de las telecomunicaciones. Y un aspecto importante, como sabéis, lo estamos haciendo esto a través del grupo de Headnet en telesemana.com y tenéis el muro de actividad para enviar preguntas en tiempo real a los dos oradores en caso de que alguno de los temas que tratemos os suscite alguna cuestión, duda o comentario. Podéis hacerlo desde este muro. De hecho, yo voy a estar compartiendo algunos links a medida que les hago preguntas a los dos para que además tengáis una referencia de contenidos adicionales a lo que estemos tratando en ese momento. Así que lo primero que voy a compartir con todos vosotros en el grupo es un comunicado del Wireless Broadband Alliance que se lanzó el 20 de junio. Es un comunicado que alertaba de que 1.750 millones de personas en el mundo, de los países más ricos del mundo, aún no tienen conectividad. Y el reporte, este es un comunicado, os he pasado el link al comunicado de prensa que lleva además a un reporte más completo que lo que veréis en ese link, argumenta que Wi-Fi es una de las soluciones a tener en cuenta para poder solventar este problema de conectividad. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer yo a nuestros oradores, la primera se la voy a dirigir a Tiago y luego le dejaré también a Borja que conteste. Tiago, bienvenido a telesemana.com. Y si bien el reporte evidentemente hace un alegato sobre lo idóneo de utilizar Wi-Fi para ayudar a la conectividad, yo te pregunto si tú crees que siendo una tecnología que funciona en espectro sin licencia y que no es ni siquiera de última milla, sino de últimos metros, como la podríamos definir, si verdaderamente el rol de Wi-Fi efectivamente sería el de conectar a los no conectados o en realidad un trabajo mucho más profundo detrás de Wi-Fi con redes de transporte que habilitaran el poder tener Wi-Fi en todos lados. No sé cuál es tu visión o cuál es la visión del reporte.
Hola, Rafa, y hola a todos. Un saludo de mi parte. Muchas gracias por invitarme una vez más a estar aquí con Telesemana. Bueno, yo creo que los voy a comentar un poco dónde viene este estudio y voy a responder también a tus preguntas, Rafa. Bueno, primero de todo, toda esta análisis y estudio que hicimos está encuadrado en un conjunto de actividades que realizamos todos los años dentro del Día Mundial del Wi-Fi. Y una de las actividades que hemos detectado es que muchas veces, cuando se habla de conectividad y la falta del acceso a la Internet, todos nosotros inmediatamente nos identificamos con algún local remoto, en una montaña, en un desierto, una aldea perdida, algures, pero muchas veces nos olvidamos que en grandes ciudades como Nueva York, Moscú, Londres, también hay mucha gente aún que no tiene conectividad. Entonces, en los últimos años tenemos un poco intentado pasar un mensaje que es muy relevante en los países en vías de desarrollo promover la conectividad, pero también tener atención que en algunas partes del globo, incluyendo muchos de los países más ricos del mundo, también hay falta de internet y hay personas y familias que no pueden acceder a la internet por un motivo, un conjunto de motivos.
Vale, entonces con respecto, claro.
Yeah, como dijiste, Rafa, el wifi no va a solucionar todo. Nosotros lo vemos el wifi, hay que tener en cuenta que el wifi, aparte de ser una tecnología no licenciada, tiene esa ventaja. Es una tecnología también muy masificada, disponible en una grande multitud de dispositivos y ordenadores y smartphones y tabletas y todo eso. Y también una tecnología bastante sencilla y barata de desplegar. Como es normal, necesita toda la parte de infraestructura, de la componente de do que llamamos el backhaul, que necesita estar también desarrollado y disponible. Pero en muchos de estos países, cuando hablamos, bueno, voy a hablar aquí solo un poquito más sobre el estudio. Este estudio se foca en los 8 países más ricos del mundo y hablamos detalladamente de 5 grandes ciudades. Entonces, hablamos con esas ciudades, hacemos un análisis de los programas y los proyectos que tienen para desarrollar más la conectividad, y en muchas de esas ciudades el Wi-Fi sí tiene un papel muy relevante de llegar a las escuelas, de llevar a las bibliotecas, de estar en espacios públicos donde cualquier persona pueda ir y lo pueda acceder de una forma gratuita. Pero, sin duda, necesita más do que solo tener el wifi. La capacidad de backhaul es muy importante también.
Vale, bueno, yo solo para hacer un poco de abogado del diablo te diré que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero tengo que alertar de que el espectro sin licencia que tú has propuesto como una ventaja, hay algunos que lo verían como una desventaja. Pero no entremos en el debate de espectro con y sin licencia. Solo lo comento como un detalle, porque todo lo demás no creo que haya mucho que debatir, pero creo que lo del espectro podría generar algún debate. Borja, en tu percepción, evidentemente FON, sois proponente, de hecho creo que uno de los motivos del lanzamiento de FON en su día era acelerar que la gente tuviera conectividad y de ahí compartir los routers de los usuarios con un trozo de ese router, digamos, una compartición. Parte de esa capacidad de ese router que uno tiene en el hogar pudiera destinarlo a que pasa por la calle y se pudiera conectar, ¿no? ¿Qué papel crees que, ya no solo Wi-Fi, sino incluso FON, podéis jugar a la hora de revertir esto que propone el estudio de WBA, donde en ciudades, Tiago mencionaba Nueva York, aunque es una broma, porque parece que es una broma, pero parece que en Nueva York también hay gente que no se puede conectar, pues se garantice o se alcance una mayor capilaridad con Wi-Fi y permita romper esta brecha que se ve en el estudio?
Sí, súper claro. Bueno, lo primero, Rafa, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y por estar aquí. Esta es mi primera vez, entonces espero que me volváis a invitar. Y los primeros, más que nada, sobre el estudio que ha hecho la WBA, quiero felicitarles también porque es un estudio muy interesante, lo he estado viendo antes de entrar en la charla. Es realmente llamativo que haya tanta gente no conectada en estos centros urbanos, la verdad es que a mí me ha llamado la atención. Como bien dices, Rafa, cuando la empresa empezó, pues la historia, un poco el mito fundacional que siempre cuenta Martín, es que él estaba en París hace ya más de 10 años y veía muchísimo wifi alrededor, pero estaba todo cerrado y él no podía conectarse, ¿no? Y en la época estamos hablando antes de que saliera el iPhone, ¿vale? O sea, que no había ni smartphones ni demás, y él tuvo esta idea, ¿no? De, oye, ¿por qué no compartimos todos un poco? Y compartiendo todos un poco, pues tendremos todos mucho más, ¿no? O sea, fue un poco la idea original. La verdad es que la empresa, y luego cuando luego a lo mejor tenemos opción de hablar más de estos temas, ha ido evolucionando. Entonces ya no somos la misma empresa que surgió hace 11 años con esta idea exclusivamente de habilitar este caso de uso que es el Community Wi-Fi, pero qué duda cabe que sigue siendo uno de los de las razones por las que somos más conocidos, ¿no? Hablando digamos de lo que es la pregunta acerca de si el wifi tiene un papel para resolver este problema de la conectividad, yo creo que sin duda. Yo lo que voy a dar aquí es algunos la visión quizás más desde el punto de vista de mi compañía, de proyectos concretos que estamos haciendo o que estamos discutiendo con diferentes players. Uno muy claro es, por ejemplo, con compañías satelitales para proporcionar conectividad en zonas rurales o no tan conectadas. Entonces, esto no estaría quizás tan vinculado a la falta de conectividad en zonas urbanas, pero sí en zonas rurales. Yo creo que el wifi, la combinación del satélite con el wifi es poderosa y estamos teniendo conversaciones avanzadas con algunos players en este ámbito. La idea es, de alguna forma, aprovechar el backhaul satelital, pero la forma en la que luego vas a distribuir ese backhaul satelital a los usuarios sería a través del wifi. La gente no va a estar conectándose directamente al satélite. Necesitas un receptor y luego un access point que emita la señal, y lo que nosotros proporcionamos es que haya tecnologías que permitan la activación de modelos de negocio encima de esa conectividad para que los emprendedores locales pues puedan de alguna forma promocionarlo y monetizar esa conectividad pues mediante scratch cards, mediante publicidad, etcétera, etcétera. O sea que en el ámbito rural yo creo que es evidente que el wifi es necesario. En el ámbito más urbano, como comentaba Tiago, en estas grandes ciudades, yo creo que ahí el caso de negocio del community wifi es interesante porque de alguna forma permite activar una capa adicional de conectividad que a día de hoy no está siendo aprovechada. Ese efecto que comentaba de la historia de Martín, que es el fundador de la compañía, cuando había todo ese wifi disponible pero nada abierto. Mediante acuerdos con los operadores, que son los dueños de esos dispositivos, conseguir de alguna forma habilitarlos para que se pueda conectar la gente, lo que estás es aprovechando una infraestructura ya existente y dándole más utilidad a esa infraestructura que ya existe. Luego es una forma muy efectiva de poder dar más conectividad. Otro proyecto interesante que está en los medios últimamente es el Wi-Fi for EU. Es esta iniciativa de la Unión Europea con 120 millones de euros para financiar el despliegue de redes Wi-Fi en diferentes zonas, pues también va en esta línea, ¿no? De alguna forma de proporcionar esta conectividad en estas zonas donde no todo el mundo puede conectarse. Entonces, como conclusión, yo creo que es evidente que hay mucho, que el Wi-Fi tiene mucho que decir. Otro punto interesante del Wi-Fi, más allá de que es un espectro no licenciado, de que es totalmente masivo y que todo el mundo tiene acceso a un dispositivo con Wi-Fi, yo diría que hay un tema interesante también, que precisamente por la situación de ser un espectro no licenciado, que es la facilidad para hacer onboarding de nuevos clientes. Es decir, que si tienes que conectarte mediante 3G, 4G, siempre tiene que haber algún proceso por el cual te das de alta en alguna base de datos, en algún operador, y eso a veces es complejo pues por el tipo de regulación, por el tipo de situación en las sociedades, en los segmentos más bajos, y con Wi-Fi pues puedes permitirte, oye, el poder acceder de forma más sencilla. Creo que también es relevante.
Vale. Bueno, vamos a pasar entonces al community Wi-Fi en sí mismo. Te iba a rebatir, Borja, un poco el tema este final de la base de datos por el hecho de que incluso en la mayoría de Wi-Fis que estamos viendo en el mundo te piden algún tipo de acreditación, ya sea pongas tu mail o tu edad o alguna serie de parámetros, como que no es un acceso automático, y no sé si en Phone, pues habría que suscribirse a Phone, pero bueno, voy a aceptar que sí, que es más sencillo a nivel de no tener que ir a un operador y firmar un contrato, digamos, o comprar una tarjeta o algo. Pero bueno, lo comento solo como idea también para buscarte las cosquillas, como se las he buscado a Tiago con el tema del espectro no licenciado. Ya sabéis que yo os voy a buscar las cosquillas todo el rato, así que estar preparados. Bueno, el tema del community wifi, este es un tema, una iniciativa que evidentemente Phone parece que fue el líder en ponerla encima de la mesa. Luego, a partir de ahí, se han intentado llevar a cabo este tipo de proyectos en otros sitios. Durante un tiempo con Tiago, de hecho, hablamos mucho del tema de Community Wi-Fi. El WBA, evidentemente, estaba muy involucrado en promover y anunciar este tipo de actividades. Vimos a operadores como Telefónica también embarcarse en querer ofrecer algo parecido. Sin embargo, a veces me cuesta, ¿no? Porque como yo estoy siempre siguiendo el mercado y a veces hay cosas que quedan como dormidas, no sé si el que se ha quedado dormido ha sido yo o el que se ha quedado dormido ha sido el mercado. Así que os voy a dar la oportunidad de que me contéis, empezando por ti, Borja, que tú estás justamente metido de lleno en el tema de Community Wi-Fi y evidentemente si esto hubiese triunfado a través de otros jugadores, quizá habríais tenido más competencia. Yo la sensación que tengo con vosotros es que el único que ha sabido desarrollar esto es Fon, y no hay nadie más que Fon. No sé si me puedes comentar lo mejor que puedas, porque vas a hablar de competidores, que estás viendo tú con el tema de Community Wi-Fi. ¿Sois los únicos o estás viendo presión competitiva por parte de otros jugadores?
Vale, bueno, lo primero, Rafa, es comentar que de alguna forma nosotros no somos solo una empresa de Community Wi-Fi, ¿vale? O sea, eso es como se conoció la empresa en su día, pero como te comentaba, la empresa ha ido evolucionando. De alguna forma, para nosotros el Community Wi-Fi es un caso de uso que habilitamos y que permite un despliegue masivo del footprint Wi-Fi por parte de los operadores, pero realmente a lo que nos dedicamos per se es a la generación de tecnología para la gestión de redes wifi o para solucionar la conectividad de redes wifi, ¿vale? Es un poco lo primero para aclarar que no es lo único que hacemos, por así decirlo, ¿vale? Dicho esto, es cierto que somos, yo diría que el líder con bastante claridad en este espacio en concreto. Ahora mismo gestionamos más de 22 millones de hotspots, o nuestra tecnología es utilizada por operadores telco en el mundo para gestionar más de 22 millones de hotspots. En cuanto a otros players que están haciéndolo, pues hay empresas bastante grandes, diría yo, que también lo están haciendo, por ejemplo Liberty Global en Europa, que es un conglomerado que tiene pues marcas como Zigo en Holanda, Virgin en UK, etcétera. Creo que anunciaron hace poco que han llegado ya a los 7 millones de hotspots utilizando el enfoque del Community Wi-Fi. Comcast en Estados Unidos es el mayor operador que tiene desplegada este modelo con 15 millones de hotspots. O sea, que sí que hay otros que están haciéndolo. En cuanto a... Hay que entender también que hay diferentes flavors, por así decirlo, de Community Wi-Fi, ¿vale? Si Community Wi-Fi es simplemente coger un CPE en la vivienda de un cliente y activar un segundo SSID Wi-Fi para que la gente pueda conectarse y separar ese tráfico, entonces sí que hay gente que está haciendo esto en otros mercados. Puede ser que no haya acabado de arrancar pues en empresas como en Latinoamérica, por ejemplo, creo que no ha acabado de arrancar. En Asia creo que vamos a tener buenas noticias dentro de poco, no puedo desvelar aquí, pero tengo bastantes conversaciones muy avanzadas y creo que esto va a pegar fuerte en los próximos meses en Asia. Pero es verdad que en Latinoamérica, por ejemplo, está quizás un poco retrasado, ¿no? Pero vamos, que como conclusión, sí que hay otras empresas que están haciendo esto, además de Fon, y creo sin duda que es un tipo de despliegue Wi-Fi que por la eficiencia operativa y por la capacidad de llegar a sitios donde no llegan otro tipo de señales, creo que se va a seguir haciendo.
Estupendo. Tiago, siguiendo con lo que decía Borja y también con lo que decía yo al introducir la pregunta, que decía que no sabía si yo me había quedado dormido o el mercado se había quedado dormido, justamente un poco Borja nos ha mencionado a los jugadores que en su día nosotros, digamos, charlábamos como los que estaban fomentando el tema de Community Wi-Fi, ¿no? Comcast es uno, Zigo en Holanda era otro. O sea, son los jugadores un poco, Fon era otro, evidentemente. Son los jugadores de los que, no recuerdo cuándo hablábamos contigo de este tema, pero igual hacía 3 o 4 años. Desde la WBA, que habéis estado haciendo un montón de cosas, ¿no? Entre ellas el estudio que hemos tratado antes, habláis de otros temas como el Passpoint, etcétera. Sin embargo, incluso desde vuestro lado, si reviso la sala de prensa o vuestro blog, no hay mucho de Community Wi-Fi. Entonces nos hemos quedado estancados con estos casos que mencionaba Borja y que son muy válidos, porque evidentemente los números de hotspots que están gestionando van en aumento, y evidentemente estamos hablando ya de muchos millones si sumamos a todos, pero no hemos visto más jugadores embarcarse en este tipo de proyectos. No sé si desde tu lado, que supervisas todo el mundo, nos puedes dar otra visión.
Bueno, yo, Rafa, te voy a comentar un poco desde el punto de vista de nuestros miembros. Y como tú has dicho, tenemos miembros un poco por todo el mundo. Hay algunas geografías donde el despliegue ha sido muy fuerte. Yo creo que hay dos motivos o dos razones que lo considero importantes y que mucha gente me comenta. El primero es tener una infraestructura, una buena infraestructura, poder disponibilizar banda ancha en casa de los usuarios con bastante, vamos a decir, con bastante banda disponible, porque eso, al compartir esa infraestructura, es importante tener capacidad de sobra y de alguna forma no implicar en otros servicios que el usuario está de alguna forma pagando. La otra es que, como Borja ha comentado, tiene una propuesta de valor muy atractiva. Desplegar una camada más de infraestructura disponible a todos los usuarios sin tener que realizar una inversión maciza para poner toda la infraestructura y así optimizando utilizando la infraestructura que ya existente, tiene una propuesta de valor muy interesante. Mercados como Europa, Estados Unidos, algunos países en Asia están haciéndolo muy bien, e incluindo algunos países, bueno, en Estados Unidos empezamos a ver por primera vez algunos, al inicio, algunos operadores donde el Wi-Fi se puede considerar como la tecnología principal de su portfolio. Uh-huh. Y vemos otros países, por ejemplo, uno de ellos, para dar un ejemplo, es Rusia, donde este tema del community Wi-Fi está empezando a ser algo muy interesante y donde los operadores están tomando bastante atención y vamos a ver si lo consiguen hacer masivamente, pero se espera que se venga a desarrollar. Y como Borja ha comentado, algunos países o algunas zonas quizá no está tan desarrollado, pero poco a poco imagino que seguirá tirando para adelante, porque los operadores que tienen esos servicios de disponibilizar banda ancha en la casa de los usuarios tienen todas las posibilidades de desarrollar este tipo de servicios con inversión mínima e incrementar el valor de sus servicios.
Estupendo. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de Asia, como decía Borja, como dices tú también ahora. Y no sé, veremos qué tendremos que hacer para que en América Latina los operadores o los usuarios, porque no sé cuál de los dos estaría fallando, se pongan un poco las pilas con este tema, que parece que en algunos sitios da muy buenos frutos para garantizar la conectividad y creo que podría ser parte de la solución al problema de la primera pregunta que os planteábamos con respecto al estudio de la WBA, que además recuerdo a la audiencia que lo tenéis en el muro, ahí tenéis, os lo puse en el muro por si queréis ver la primera pregunta que les he hecho a ellos respecto a un reporte que lanzó la WBA sobre la conectividad en centros o ciudades de poder adquisitivo alto, digamos, o de buen poder adquisitivo, y que hay gente todavía que no está conectada a Internet. No hace falta solo irse a zonas rurales para encontrar a gente sin conectividad. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es muy interesante. Os lo voy a plantear, voy a intentar plantearlo de forma interesante, que es el tema de la voz sobre Wi-Fi. Os lo planteo como tema interesante porque se ha planteado últimamente como un servicio casi estrella de las redes Wi-Fi, ¿no? Poder tener esa coordinación con los... Y no hablo de un voz sobre Wi-Fi tipo Skype o tipo el WhatsApp, sino que hablo de voz sobre Wi-Fi ofrecido por un operador. Es decir, que tu llamada telefónica iniciada en un operador, en el número de un operador, pueda saltar a una red Wi-Fi sin cortes o viceversa, que es un servicio que yo he visto en acción desde hacía un par de años en el Mobile World Congress y como usuario es fantástico, porque evidentemente lo he visto funcionar y funciona muy bien. Lo que no sé si es tan fantástico a nivel negocio, porque para mí el servicio estrella de Wi-Fi es YouTube o cualquier otra cosa, menos la voz sobre Wi-Fi, y especialmente si soy un operador me puedo encontrar con la problemática de que es un servicio que yo personalmente considero que es difícil de monetizar por el tema de que el servicio de voz en las redes tradicionales de los operadores móviles tiende a cero desde hace muchos años. Vamos a empezar por Tiago nuevamente. Tiago, dame tu visión de qué es esto de voz sobre Wi-Fi para los operadores, o sea, qué significa ofrecer esta tecnología y si es solo una forma de incrementar cobertura en zonas interiores o en zonas en edificios muy altos donde la red del operador no tiene buena cobertura, o si realmente, como dicen algunos, es monetizable de alguna forma.
Sí, para responder yo creo que son ambas las cosas que comentaste. Nosotros, nuestros miembros, vemos una agresividad muy fuerte desde algunos operadores en el tema de la voz sobre Wi-Fi y teniendo siempre en cuenta que Al final del día, la experiencia para el usuario es totalmente igual a que usar una red móvil. Por tanto, yo tengo acceso a mi agenda, tengo acceso a todos mis contactos, hago una llamada y que si no entiendo un poco de telecomunicaciones, tampoco me voy a enterar si estoy saliendo por el Wi-Fi o si estoy saliendo por el 3G o otra tecnología móvil. Aparte de ser un suceso, yo creo que también levanta un conjunto de cuestiones. El servicio está teniendo bastante suceso porque algunos de los dispositivos, incluyendo el iPhone, está dando prioridad a la voz sobre Wi-Fi para ante otro tipo de tecnologías. Hay que tener eso un poco en cuenta. Y dentro de WBA, nosotros empezamos un trabajo hace un par de años que es necesario trabajar dos componentes técnicos que hay que implementar en las redes de alguna forma convergentes, que integran este tipo de servicios en las redes móviles, que pasa por implementar mecanismos de calidad de servicio en el Wi-Fi. Por tanto, lo peor que se puede hacer es dar prioridad a una llamada por Wi-Fi y la calidad de esa llamada va a ser peor de que estoy usando una red de 2G, 3G o 4G. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y el otro es, aparte de tener mecanismos de calidad de servicio, tener mecanismos que nosotros llamamos el policy. Por tanto, hay que trabajar un poco entre los operadores, los fabricantes de los equipamientos de infraestructura y los fabricantes de los dispositivos. Estamos todos trabajando en conjunto para que cuando mi teléfono va a empezar una llamada y si yo tengo redes Wi-Fi disponibles, tengo redes 3G, 4G, 2G disponibles, yo quiero estar seguro que mi dispositivo va a coger la red que de alguna forma me puede prestar el mejor servicio. Entonces, voy a tener esos mecanismos de calidad de servicio para avaliar cuál es la mejor red y después tener mecanismos de policy para que me pueda, de alguna forma, haber esa comunicación entre el dispositivo y la red y el dispositivo poder entender que en este preciso momento, porque estoy, yo que sé, en un restaurante o estoy en un centro comercial o estoy en el medio de una calle, que es mejor para mí en ese momento si es salir por el Wi-Fi, por el 2G, 3G, 4G. Entonces, estamos trabajando bastante en estos temas. Estamos planteando hacer un piloto de un conjunto de tecnologías que están por base de este tipo de experiencias y yo creo que va a ayudar bastante en la experiencia final para los usuarios. Que si yo salgo por el Wi-Fi, vamos a garantir que hay esta calidad de servicio y que la red no está saturada o no tenemos demasiados usuarios en ese momento. Porque si eso pasa, el dispositivo tiene que tener esa inteligencia de cambiar para otra red y viceversa. Sí, también puede pasar en una red móvil, también puede estar por algún motivo un poco más saturada y tener una red Wi-Fi totalmente disponible y entonces hacer ese cambio para las redes Wi-Fi. Entonces te comento de este modo un poco el trabajo que nuestros miembros y muchos operadores estamos realizando.
Estupendo. Bueno, eso sería, como te comentaba en la pregunta, quizá no hay un componente en el trabajo de monetización, sino hay un componente de satisfacción del usuario y esperando que esa satisfacción tenga réditos económicos para el operador. Borja, estoy rezando porque me digas que vosotros, que me has dicho antes que no solo hacías lo del Community Wi-Fi, sino que además estáis trabajando con operadores para garantizar o gestionar las redes Wi-Fi de estos operadores, que os hayáis encontrado con este tema de la voz en algún sitio y me puedas explicar un poco desde vuestro lado qué está pasando, qué estáis viendo. Y digo que estoy rezando porque igual te estoy preguntando esto y no habéis encontrado todavía ningún caso para gestionar este tipo de servicio.
A ver, es sin duda uno de los casos de uso que se menciona, ¿no?, en las discusiones con los operadores. La verdad es que yo creo que hay un elemento adicional, tal vez, que lleva a que los operadores apuesten por este tipo de tecnologías, que también es un poco quizás defensivo, ¿no? O sea, como defensivo en cuanto a defenderse de aplicaciones over the top, tipo WhatsApp, tipo Facebook Messenger, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna forma también hacen este tipo de llamadas utilizando los datos, por así decirlo. Por nuestra parte, la verdad, la aportación que hacemos al Voice over Wi-Fi es principalmente pues incrementando el footprint al cual estos clientes o estos operadores pueden acceder. O sea, cuanto más access points, ya sean CPEs, ya sean public Wi-Fi access points, estén disponibles y gestionados, digamos, centralizadamente, en más lugares se puede conectar ese móvil, ese iPhone o ese Android device al Wi-Fi y puede hacer la llamada a través de Wi-Fi, por así decirlo, ¿no? En esta línea sí que es verdad que estamos invirtiendo, como te comentaba antes, también en desarrollar, y hemos sacado hace poco un nuevo producto que es el Enhanced Connectivity Solutions, y que principalmente lo que hace es añadir una capa de inteligencia a la toma de decisiones de cuándo conectarse al Wi-Fi el dispositivo. Es decir, lo que hace es analizar toda la información presente en el ecosistema Wi-Fi, la intensidad de las señales, el grado de interferencia de los diferentes canales, el throughput que han tenido esos hotspots en el pasado, la velocidad a la que se está moviendo el access point, el dispositivo móvil, y con toda esa información hace un scoring de las redes Wi-Fi y se conecta a la que permita una mejor conexión o no. Es decir, que a lo mejor el operador puede tomar una decisión, y aquí es donde entraría un poco el tema del voice over Wi-Fi, de decir, oye, la combinación de parámetros que me permiten acceder a este hotspot Wi-Fi no me permite garantizar la mínima calidad que yo necesito para que hagamos la call a través de Wi-Fi, y entonces mejor la hacemos a través de la señal macro, como siempre, digamos, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo es añadir una mayor granularidad a la hora de tomar decisiones de cuándo me conecto a Wi-Fi, cuándo no me conecto a Wi-Fi, utilizando estas tecnologías que son como más, digamos, context aware, ¿vale? O sea, que eso no es solamente cada vez que veo la señal me conecto, sino que es, oye, valora un montón de factores, procésalos en la nube y toma una decisión inteligente basada en esos parámetros. No sé si esto...
Sí, responde, porque básicamente lo voy a resumir un poco vuestra respuesta. Entonces, para que los operadores lo tengan claro, aquellos que estén escuchando, la voz sobre Wi-Fi es un mecanismo para tener al usuario contento mediante la calidad de la experiencia que mencionaba Tiago, es una defensa contra los OTTs, como mencionabas tú, Borja, y podemos añadir, si queremos, que es un mejor uso del activo espectral licenciado, porque tienes este apoyo, gracias a la inteligencia que estáis trabajando en WBA, como el producto que tenéis vosotros, para que los operadores puedan decidir cuándo o qué activo espectral utilizar, si el propio licenciado o si prefieren revertir a uno no licenciado. Diría que eso resume el contexto de voz sobre Wi-Fi, y yo, evidentemente, no es que quiera triturar la tecnología en sí. Lo que sí me doy cuenta, lo que creo que hay que reflexionar en el sector de las telecomunicaciones a nivel de los operadores, es si siempre vamos a querer tener actos defensivos o actos de calidad de experiencia que no son directamente monetizables. Lo digo porque los OTT sí hacen eso, tienen una cosa y monetizan por otro lado, pero los operadores siempre han monetizado lo que han dado. Entonces, el entrar en el juego de te doy esto pero monetizo por otro lado aún es una ecuación que los operadores no parecen estar controlando. Y solo quería que acabáis de definir vosotros vuestra posición, que creo que es la que existe en el sector. Creo que no habría mucho debate, creo que habéis tocado los puntos clave, pero sí que me gustaría hacer esta reflexión delante de los operadores de en algún punto tenemos que dejar de ser defensivos y empezar a generar por algún lado, ¿no? De forma directa o de forma indirecta, pero por algún lado hay que cerrar la ecuación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va a ser, de hecho, la última, porque se nos está acabando ya el tiempo. Iba a hacer otras preguntas, pero quizá las, no sé, dejo a la audiencia. Como tenéis el muro, podéis utilizar el muro para mandarles preguntas a Borja y a Tiago ahora o cuando se acabe esta locución. En unos 10 minutos, cuando terminemos, intentaré poner lo más rápido posible el audio aquí para que lo podáis escuchar bajo demanda cuando queráis. Y este viernes estará publicado como podcast en la sección de podcast general de telesemana.com. No os podría dejar marchar sin preguntaros sobre el Internet de las Cosas y Wi-Fi. El Wi-Fi Alliance trabaja sobre una tecnología que creo que le llaman Wi-Fi Halo, que es para IoT, pero evidentemente no hace falta irse al Halo para saber que ya se está usando Wi-Fi en el ámbito de IoT. De hecho, yo siempre comento la anécdota del termostato que me compré hace unos meses para intentar reducir la factura del hogar del gas, y lo uso con Wi-Fi, lo conecto, lo desactivo, le subo la temperatura, se la bajo, lo que sea, a través de Wi-Fi, así que no necesito Wi-Fi para tener ya Internet de las Cosas en casa, digamos. Vamos a empezar contigo, Borja. No sé si Phone No sé si estáis viendo esto del IoT a través de Wi-Fi como algo adicional en lo que os tenéis que embarcar, si simplemente es seguir con la conectividad, con lo cual, en el fondo, desde vuestro punto de vista de gestión de puntos de acceso Wi-Fi, da lo mismo, porque intentaréis siempre ofrecer la mejor conectividad posible, con lo cual da lo mismo que se conecte una nevera que un ser humano. Así que cuéntame un poco desde FON cómo veis el tema de IoT.
Vale, no, es un tema desde luego interesante. A ver, IoT obviamente pues engloba una serie de, una multitud, diría yo, de casos de uso, ¿no? Y de diferentes casos de negocio también, de business cases, y no todos son iguales. Por eso yo creo que estamos asistiendo a una gran proliferación de diferentes tecnologías. Pues tú has mencionado algunas, ¿no? Halo, está Narrowband, IoT, está LoRa, en fin, hay un montón de diferentes tecnologías. Y yo creo que, sin duda, el Wi-Fi es importante para aquellos casos de uso que necesiten transmitir muchos datos y que a lo mejor no tengan un problema de batería, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que en el caso de una cámara web conectada a internet para mandar imágenes, pues seguramente lo hará a través de Wi-Fi. No puedo imaginarme que lo haga utilizando otro tipo de protocolos que están más pensados, como digo, para una señalización de unos datos mucho menores, para sensores con datos de poca, digamos, intensidad y a lo mejor de mucho alcance. Entonces yo sin duda creo que el Wi-Fi es un elemento importante. Estamos trabajando en ello. Para nosotros sí que es importante, digamos, diferenciar entre personas y cosas, como comentas, Rafa, principalmente porque las tecnologías para conceder ese acceso son un poco diferentes. Por ejemplo, si estamos trabajando en connection managers, por así decirlo, que serían sin pantalla, ¿no? Que serían screenless, por así decirlo, que están orientados a permitir esa conexión de esos dispositivos directamente a la red a través de la señal Wi-Fi. Por ejemplo, tenemos un piloto en UK con una compañía que básicamente los candados, es una compañía de bicicletas, de alquiler de bicicletas, de estas smart bikes, por así decirlo, y conseguimos es con este connection manager que los candados inteligentes se puedan conectar a la señal Wi-Fi, que en estos mercados pues tenemos una penetración bastante buena, ¿no? Entonces, para ellos al final es interesante porque es un descenso de costes importante frente a hacerlo con otro tipo de... Y no solamente a nivel de lo que es la conectividad, sino a nivel de no tener que estar, pues eso, comprando tarjetas 3G, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que sin duda es un área muy interesante. También hay mucho hype, no te voy a engañar. Yo creo que todas estas cosas que se venden, creo que hay un exceso de... Pero creo que sí que hay algunos casos de uso interesantes y creo que el Wi-Fi, desde luego, va a ser parte de esos. Pero no va a ser el único. O sea, va a haber un montón de diferentes tecnologías y vamos a tener que coexistir con todas ellas.
Tiago, desde la WBA, ¿el tema de IoT lo estáis tocando o todavía no es parte del roadmap de vuestras actividades?
Bueno, lo estamos trabajando bastante, para te comentarlo. Yo creo que en el Wi-Fi, primero, estoy totalmente de acuerdo con todo que Borja ha comentado. Yo creo que en el IoT tenemos un montón de verticales o business cases muy específicos. Yo veo el Wi-Fi también evolucionando bastante. Comentaste que tenemos el Wi-Fi Halo, que es una evolución de la norma 802.11 EIHA y tiene un conjunto de beneficios muy interesantes porque trae la componente de una cobertura mucho más grande que puede llegar hasta un kilómetro o incluso más que un kilómetro, entonces va a tener esas ventajas. Tiene también una componente muy interesante, que tiene una componente de gestión de la energía mucho más eficiente que el Wi-Fi tradicional, pero tal como Borja ha comentado, si miramos al Wi-Fi tradicional, tenemos la capacidad de una banda ancha utilizable que es enorme. Entonces, de alguna forma, los que nuestros miembros lo ponen desde una perspectiva de cada estudio de caso va a tener sus propias requisitos y el mercado va a tener que ajustar qué mejor tecnología puede usar para disponibilizar un determinado servicio teniendo en cuenta la cobertura, la banda ancha necesaria, la energía que necesita, si es un tema que requiere movilidad o no. Portanto, hay un conjunto de requisitos y seguro que el Wi-Fi va a tener un papel muy importante en muchas veces de esas situaciones, pero como Borja ha comentado, hay un montón de otras tecnologías. Yo quería adicionar un tema nuevo que es lo tema del IoT, de la Internet de las Cosas, está ayudando un montón muchas ciudades volviendo a desarrollar y haciendo el despliegue de Wi-Fi, porque es una propuesta de valor adicional que las ciudades lo ven como muy positiva. Entonces, una ciudad puede desarrollar una red Wi-Fi y sobre esa red puede cursar un conjunto de servicios. Algunos para los turistas, ciudadanos, otros para los servicios del propio ayuntamiento o para servicios más empresariales de sus parceros. Entonces, ahí la forma de justificar la inversión en esas redes Wi-Fi se torna mucho más fácil. Entonces, algo que yo he visto desde WBA, y tenemos bastante trabajo también en las ciudades digitales, vemos que muchas más ciudades se están tirando por el Wi-Fi y, de alguna forma, volviendo hace 8 o 10 años atrás, cuando hubo un hype en el Wi-Fi en las ciudades, lo estamos viendo ahora de una forma mucho más consistente y con un modelo de negocio o una justificación por detrás de esas decisiones mucho más robusta. Y la Internet de las Cosas sobre el Wi-Fi hace parte de esa propuesta de valor.
Sí, si puedo añadir. Sobre lo que acaba de decirte ahora, solo por completar un poco la visión que tenemos aquí del Smart Cities, yo creo que hay dos casos de uso que hemos trabajado, más allá de la pura conectividad relacionado con el ámbito de las ciudades inteligentes. Sería, por un lado, aprovechar esta red Wi-Fi desplegada por la ciudad como un canal de comunicación con los clientes. Es decir, si tienes plataformas que te permiten gestionar online lo que sería el contenido de las landing pages o incluso de los SSIDs de los dispositivos, pues puedes utilizarlos, entre comillas, como billboards electrónicos que puedan estar en combinación con anuncios digitales en la ciudad. Entonces, es algo que te puede dar mucha flexibilidad para comunicar con el ciudadano, pues para información de eventos o incluso en el caso de emergencias. Pues esto es una cosa que nos pasó hace mucho tiempo con SoftBank en Japón, cuando hubo el terremoto en Japón, pues que tuvimos que abrir acceso a todas las redes en Japón y proporcionar acceso gratuito, abierto totalmente a todo el mundo, porque las redes móviles se habían caído, pero las redes fijas seguían funcionando y el Wi-Fi también tiene esta ventaja que es más resiliente, digamos, que las comunicaciones móviles. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de posibles emergencias o comunicación con el usuario, creo que es interesante. Y la otra es desde el punto de vista de lo que podríamos llamar presence detection o location analytics, que sería utilizando MAC scanning, es decir, la capacidad de los access points para obtener información de los MAC addresses de todos los dispositivos que tienen el Wi-Fi encendido. Se pueden hacer mapas de calor que dan una idea de los flujos de movimiento de los ciudadanos, de zonas de congregación, por si hay algún tipo de accidente o algún tipo de disturbio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la conectividad, se pueden hacer cosas interesantes y, de hecho, tenemos experiencia en estos casos de uso concretos que he mencionado que dan buenos resultados.
Estupendo. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque nos hemos ido, de hecho, casi 10 minutos del tiempo que teníamos asignado para esta charla. Yo solo voy a hacer un único comentario y os invito para que os despidáis también si queréis decir algo sobre IoT y el tema de la energía, que creo que lo habéis mencionado, Tiago lo ha dicho, con el tema de Wi-Fi Halo. Yo he oído mucho y quiero como desmontar un pequeño mito que me parece que no sé cómo ha crecido a una pelota de nieve, donde se habla de crear tecnologías que permitan tener dispositivos como sensores que duren hasta 15 años con la batería y dispositivos que tengan esta capacidad de aguantar 15 años. Y yo quiero desmontar un poco para la audiencia, es una opinión personal, no sé si va a ocurrir, que creo que esos son casos excepcionales que no deberíamos ponerlos como casos centrales cuando hablemos de la tecnología o del uso energético. Dentro de 15 años, muchos de los dispositivos que hoy podremos instalar, aunque sea un sensor, posiblemente hayan quedado completamente desfasados. Que alguien se imagine un dispositivo del 2002, a ver si tiene alguna utilidad el día de hoy. Entonces, hemos convertido en el tema de la energía casos excepcionales con sensores muy concretos que harán una funcionalidad muy, muy limitada y que no tendrán que cambiar durante mucho tiempo, y lo estamos llevando a un extremo de que la energía va a ser fundamental y tener dispositivos de 15 años de energía. Yo desmonto este argumento. Creo que no va a ser así, porque cualquier cosa que pongamos hoy, dentro de 15 años va a aparecer una lata oxidada. No sé si queréis argumentar algo más. Borja, te dejo 5 segundos para que me digas lo que quieras con respecto a esto, menos insultarme, y te despidas.
No, me parece muy interesante. Si te paras a pensar, la estación espacial que está ahí arriba a 250 kilómetros tiene más de 15 años, creo. O sea, que estamos ya todos pensando que está obsoleta totalmente también.
Vale. Bueno, gracias, Borja, por participar. Tiago.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre ese tema de la energía. Son situaciones muy puntuales. Este concepto de incluso más que 5 años son casos muy, muy particulares. Muchas gracias por todo, y seguro que el Wi-Fi va a seguir siendo la tecnología más utilizada en el mundo para acceder a la Internet. Y lo ves hoy y seguirá durante muchos años, estoy seguro de eso.
Estupendo. Bueno, muchas gracias, Borja, muchas gracias, Tiago, muchas gracias a la audiencia. Recordar que tenéis el muro del grupo Headnet, donde estáis escuchando este audio, para enviar cualquier comentario, pregunta o lo que queráis. Nosotros intentaremos que les lleguen a Tiago y a Borja y ellos puedan contestar por escrito o como sea. Y si no, recordar también, como os he dicho, que dentro de unos 10 minutos pondré este audio bajo demanda para que lo podáis volver a escuchar. El muro seguirá estando activo en este grupo, así que si estáis logueados podréis seguir enviando preguntas o comentarios sobre lo que escuchéis para que podamos seguir el debate si así lo queréis. Y si no, recordad también que el viernes va a estar el audio disponible en la sección de podcast de telesemana.com, y el viernes os debería llegar una alerta vía email anunciando que el audio está disponible en ese formato. Así que bueno, lo dejamos aquí. Os voy a poner un poquito de música de esta rara que escuchamos nosotros en Telesemana, y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias y hasta la próxima.